Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo. Un cordial saludo también para la audiencia.
Igualmente, Amílcar. Bueno, ante la eventual o una posible casi renuncia de Santiago Peña a la cartera del Ministerio de Hacienda, ¿cuál es el panorama que se puede presentar para nuestro país desde ese punto de vista, Amílcar?
Bueno, yo creo que Paraguay tiene que ir avanzando en el camino del fortalecimiento institucional. Esto, entre otras cosas, significa que las instituciones deben funcionar más allá de quién es la persona que está al frente en algún momento, ¿verdad? Yo creo que el Banco Central y también el Ministerio de Hacienda probablemente son dos instituciones que han avanzado bastante en ese sentido. Creo que hoy tienen una estructura con personal altamente capacitado que entiendo yo está suficientemente preparado para hacerse cargo de inclusive de la conducción, ¿verdad? De esas instituciones. Por ende, yo no veo mayores problemas con la salida del ministro Peña. Creo que hay gente en la segunda línea de muy alto nivel que puede perfectamente dar continuidad, digamos, a la gestión de ese ministerio.
¿Usted coincide con los demás colegas suyos que dicen de que así como están las cosas, desde el momento en el que Santiago Peña pudiera abandonar la cartera de Hacienda, tendría que ser un técnico como ministro o cuál es el futuro, Amílcar?
Yo creo que sería bueno, ¿verdad?, que sea un técnico que preferentemente que conozca, ¿verdad?, el manejo, el presupuesto, que también tenga experiencia, ¿verdad?, cierta experiencia en el relacionamiento con el Congreso, que siempre es importante, y con otros actores también, ¿verdad?, que reciben fondos. Me parece que esos son condimentos o atributos, ¿verdad?, que serían interesantes en el que eventualmente ocupe la cartera.
Hoy por hoy, dentro de lo que es la gestión de Santiago Peña al frente del Ministerio de Hacienda, ¿cuáles son los puntos positivos que tuvo durante este mandato, sabiendo que de repente en cualquier momento recibe el llamado y a lo mejor ya deja esta cartera para dedicarse de pleno a su precandidatura? ¿Los puntos positivos que tuvo Santiago Peña dentro de su administración como Ministerio de Hacienda, cuáles son según tu criterio, Amílcar?
Bueno, yo creo que en primer lugar hubo una buena visión, ¿verdad? Yo siempre digo que el ministro de Hacienda tiene que entender que él no es solamente el cajero, o sea, no tiene que tener un criterio solamente de caja, sino que es un gestor del desarrollo, ¿no? Esto es importante porque si se tiene solamente la visión de caja, se corre el riesgo de hacer lo que se hizo en el primer año de la actual administración, que fue con el objetivo de equilibrar la caja, parar todo lo que es el pago a proveedores, las obras públicas, y eso no es correcto. En un país yo creo que hay que tener una visión más a largo plazo. Existían herramientas en ese momento para gestionar ese déficit de caja y hacer más bien un ajuste gradual para llegar a un equilibrio en el año 2 o en el año 3. Creo que esos ajustes así muy brutales, por decirlo de alguna manera, por un lado son innecesarios y por otro lado responden a una visión muy de corto plazo, muy de cajero y no de gestor del desarrollo. En ese sentido, yo, a diferencia del anterior ministro Rojas, yo creo que Santiago Peña ha tenido la visión correcta. Creo que ha manejado las finanzas públicas de tal manera a darle un impulso al desarrollo de infraestructura, ha utilizado los mecanismos que están disponibles, como por ejemplo la emisión de bonos, los créditos multilaterales. Y en general yo te diría que no tengo ningún reparo a su gestión. Me parece que ha sido una muy buena gestión, ha impulsado el desarrollo. Y por otro lado, también otra cosa que se espera del ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, es que se respeten las leyes que rigen en materia financiera. Una de ellas, la más importante, la ley de responsabilidad fiscal, que establece un límite, un tope al déficit fiscal. Y eso se ha logrado, ¿verdad? En general se ha respetado. No siempre es fácil eso por las presiones que hay de todos lados. Creo que es meritorio, ¿verdad?, el haber en general respetado esa ley. Y finalmente el aumento de las recaudaciones. Ha habido también un trabajo, en mi opinión, muy interesante de combate a la evasión. ha habido avances en ese sentido y se ha traducido en aumentos importantes de la recaudación. Así que en general te diría, me parece que la gestión de Melchor Peña al frente del Ministerio de Hacienda ha sido bastante buena.
Sin embargo, ¿se pudo haber negociado un poquitito más el presupuesto general de gastos de este año? Igualmente, la emisión de bonos dentro del Congreso, ¿se pudo haber peleado eso un poquitito más o te parece que quedó bien en donde quedó finalmente?
No, por supuesto que no. El veto al presupuesto, si es a eso a lo que te referí, no es una situación ideal. Lo ideal sería que haya un acuerdo, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo y que el presupuesto que se ejecuta cada año sea el presupuesto aprobado por el Congreso, pero eso no se da. Este año estamos con un presupuesto que es del año pasado, se está aplicando el presupuesto del año pasado ante la falta de acuerdo en el último tratamiento al presupuesto que se dio a finales del año pasado. No es una situación ideal, no tampoco habla, digamos, bien del país, porque denota una tensión política, una falta de acuerdo, y yo te diría que no es ideal. Pero bueno, dentro de esa situación, creo que en general el manejo presupuestario ha sido correcto. Yo, como te dije, creo que es muy importante que la ley de responsabilidad fiscal sea respetada a rajatabla, porque el respeto a esa ley es lo que construye a largo plazo la imagen de un país disciplinado, la imagen de un país que cumple sus propias reglas, y eso es muy importante para los inversores internacionales, para las calificadoras, ¿verdad?, que en cierta manera definen la credibilidad del país en los términos de cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Y bueno, ese es el comentario que te puedo hacer al respecto. Yo creo que en general Paraguay, y más allá de esta administración, incluso esto ya viene, este proceso de manejo prudente de las finanzas públicas, viene ya desde el ministro Borda, 2003 para acá, y creo que en general se ha mantenido a lo largo de más allá de 15 años, y es lo que hoy le hace merecedor a Paraguay de la categoría crediticia que goza según las calificadoras internacionales, del acceso al crédito en el mercado internacional de capitales, y de esa imagen de país estable, país predecible, país, digamos, donde se puede planificar a largo plazo, que creo que es muy importante.
Por último, por lo menos de mi parte, Amílcar, y agradeciéndote el tiempo, porque mi compañera Susana Acuña también tiene algunas consultas. Hablabas de los puntos positivos de la gestión Peña. ¿Existiría algún punto que te hubiera gustado que él desarrolle como encargado de la cartera de Hacienda, que según tu criterio quedó ahí y que no se pudo realizar por alguna que otra razón?
Mira, en general a lo que es la administración de la cartera de Hacienda no tengo ninguna observación. Sí, en términos de la política económica, yo creo que en general, el ministro de Hacienda también forma parte, de hecho preside el equipo económico, y creo que ahí se podría haber hecho un poco más en el siguiente sentido. Creo que se pusieron todas las fichas en la atracción de inversión extranjera, cosa que está bien, digamos, hay que hacer el esfuerzo de mostrar el país y de tratar de atraer inversión extranjera, pero creo que se olvidaron un poco del empresariado nacional. Creo que se podría haber hecho más de trabajar con el empresariado nacional, estimularlo también a realizar inversiones. En ese sentido, creo que la AFD puede ser una herramienta muy interesante para canalizar créditos a largo plazo, lograr compromisos de inversión de parte del empresariado nacional, y en un trabajo conjunto del sector público con el sector privado hacer que también el empresariado nacional invierta. Creo que no se puso tanto énfasis en ese aspecto, como te dije, todas las fichas en la atracción de inversión extranjera, que es importante, pero creo que tan importante como la inversión extranjera, la inversión que pueda hacerse por parte de empresarios paraguayos también es muy importante, y creo que merece la atención y el acompañamiento de las políticas públicas. Creo que ese fue un aspecto un tanto descuidado. Para mi gusto, yo pondría un poco más de énfasis en ese tema, ¿no? De tal manera que si el sector, por ejemplo, privado extranjero invierte 500 millones de dólares al año en Paraguay, bueno, que el sector privado nacional también haga lo mismo, acompañado, apoyado, fuertemente apoyado por las políticas públicas.
¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo te va?
Bien, un gusto saludarte también.
Bueno, Amílcar, te quiero aprovechar un poquitito, ya que estamos en comunicación contigo. Tenés que venir a hacer el programa nomás ya acá con nosotros.
Vamos a ver un día a visitarlo, con mucho gusto.
Sería muy interesante tu visita por acá. Estaba viendo, Amílcar, publicaciones en relación a estas casas o no sé cómo llamarlo, empresas u organizaciones que hacen, en teoría, apuestas deportivas y buscan a inversores que hagan este tipo de financiamiento. Si bien se conoce otras plataformas en donde vos mismo haces tu apuesta, vos ves y demás, eso parece un poco más limpio y sano de otras empresas que se están moviendo a través de estas apuestas deportivas. Estoy hablando específicamente de esta empresa D9 que busca inversores, pero al parecer se está detrás de una estafa. Económicamente analizando esto, ¿cuáles son los parámetros que uno tiene que tener en cuenta si quiere realizar una inversión de dinero y obtener capital después?
Mira, yo te diría que en general hay que desconfiar siempre de los rendimientos altos. Eso.
¿Se fue? ¿Se fue a Milcar?
Pero la voz. Sí, me escuchan.
No te copiamos a Milcar.
Espera que un ratito voy a ubicarme acá, a ver si ahora me escuchan mejor.
¿Ahí qué tal?
¿Qué tal?
Ahí
¿Me escuchan
mejor,
un poco mejor?
Sí,
ahí bueno,
mejor.
Vamos a tratar de desarrollar. Te decía que siempre que uno vea rendimientos muy altos, muy muy diferentes, muy por encima del mercado, hay que desconfiar. Hoy día, yo te diría en general, no existen esos rendimientos muy altos. Los mercados financieros, las bolsas de valores, son transparentes y permiten conocer cuáles son los rendimientos que obtienen las empresas en diversos sectores. Y son rendimientos, por darle nomás alguna referencia, no sé, los bonos del Tesoro americano rinden un 3% anual, los bonos de más largo plazo, los bonos a 30 años. Si uno quiere hacer una inversión un poco más riesgosa, puede invertir en acciones de empresas, por ejemplo, un índice como el Standard & Poor's, que es un índice de 500 empresas, de acciones de 500 empresas, en Estados Unidos eso rinde 10% anual. Estrategias ya más concentradas, ¿verdad? No con diversificación de mercado, como por ejemplo una estrategia, la del fondo de Warren Buffett, el año pasado rindió 15%. Y en economías en desarrollo como las nuestras, las rentabilidades normales, las rentabilidades sobre capital de las empresas, están más o menos entre un 15 y un 30%, te diría. Y eso es lo que podemos considerar rentabilidades normales. Ya números por encima de eso siempre hay que desconfiar, porque yo te diría un poco de mi experiencia, ¿verdad? Me muevo mucho en ese ámbito de la asesoría financiera. Casi siempre son estafas, ¿verdad? En este caso que específico que mencionás, es una empresa que ofrece asesoría para invertir tu dinero en apuestas deportivas, ¿verdad? Y que te ofrece rendimientos que son bastante altos. Esto sería igual a que yo te diga que yo sé cómo ganar plata en el casino, que vos me des $2,000, que yo voy a ir todos los días a jugar al casino con esa plata y que te voy a rendir una ganancia, ¿verdad?, semanal. Es bastante improbable que esto sea cierto.
Claro.
Y eventualmente, si fuera así, si alguien tuviera la fórmula para de manera consistente ganar en juegos de azar, probablemente eso sería el secreto mejor guardado, ¿verdad? La persona que pudiera hacer eso seguramente lo haría con su propio capital y se haría inmensamente rica.
No, y además, así si que eso fuese cierto, si hubiese esa fórmula y muchos sabían, no iba a existir este tipo de apuestas ni los casinos tampoco, ¿verdad?
Y sí, es yo te diría bastante llamativo y, en mi opinión, improbable que esto sea realmente algo serio y confiable, sino que tiene toda la pinta, el aspecto, ¿verdad?, de ser un esquema de Ponzi, que es un esquema donde alguien capta dinero con unas promesas de rentabilidades altas. Uh-huh. Al comienzo te pagan esos intereses altos, esas ganancias altas con tu propio capital. Uh-huh. También te premian por traer a más personas que se incorporen al esquema y de esa manera van recaudando cada vez más dinero. Pero en algún momento se corta la entrada de gente y ahí entonces el promotor original se fuga con todo el dinero o se declara en quiebra. Pero lo que definitivamente nunca nadie sabe es qué pasó con la plata, ¿verdad?
Totalmente.
Queda un montón de gente damnificada detrás.
Claro. Ahora, lo más sano, si alguien busca de repente invertir su dinero, yo, Susana Cuña, tengo, no sé, un 2 millones que quiero invertir, lo más recomendable sería, no sé, averiguar en la bolsa o dónde. De repente, porque hay gente, Amilcar, que tiene una plata guardada, un ahorro que lo quiere invertir y no dejar de lado su trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo más sano que podría hacer una persona en esta situación?
Bueno, a nivel local podés invertir en un CDA, lo que se llama un certificado de depósito de ahorro en el banco, eso más o menos en una media, ahora te va a rendir un 10% anual en guaraníes.
Sí.
Si querés un rendimiento un poco más alto, podés irte a la bolsa de valores, vas a encontrar bonos de empresas que implican, por supuesto, un riesgo un poco más alto, pero que te pueden pagar entre 10 y ¿qué te diría? Un 17%, uh-huh. Más o menos por ahí está el techo de las rentabilidades anuales.
Sí.
Y si querés algo más que eso, bueno, puedes hacer, por ejemplo, inversión inmobiliaria, puedes construir un dúplex, etcétera.
Sí.
Eso más o menos rinde un 25-30%. O podés también crear tu propio negocio, ¿verdad? Que como uh-huh. te dije, los rendimientos normales en negocios, estoy hablando de promedio, ¿verdad?
Uh-huh.
Rinden más o menos entre un 15 y un 30% anual. Esos serían las rentabilidades que podemos considerar normales, ¿verdad? Pero más que eso, ya negocios que rinden, no sé, 50, 60, 100%, etcétera, hay que sospechar. Generalmente, o puede ser algún negocio ilícito o directamente puede ser alguna estafa ya, donde te prometen un rendimiento alto que en realidad no existe, con el único objetivo de captar tu dinero y luego ya no devolverte.
Amílcar, como siempre, un gusto hablar contigo. Esperamos tenerte por acá en cualquier momento.
Un gusto siempre, un cordial saludo para ustedes y para la audiencia.